es directo, o sea, ya te quito la pizza. Eso probablemente con Obama, con Biden, no hubiese ocurrido.
Lo que tú planteas es enormemente relevante, ¿eh? Porque podrá perder Trump las próximas elecciones. La pregunta que uno se hace es cuántas de las políticas de Trump van a ser permanentes como políticas de Estado respecto a Estados Unidos. En esta división del mundo y en esta disputa, en esta lucha que hay con China. Y yo tengo la impresión que varias de las políticas de Trump van a seguir. Es una impresión. No es la primera vez que ocurre. Ahí. No, espérate. Miremos a nosotros mismos. La Constitución, el Estatuto Administrativo, es de Pinochet, etcétera, etcétera. Así que no podemos mirar otros países. Italia, el Código Civil es del año 1942 y ustedes saben quién gobernaba el 42 en Italia. O sea, a ver, esto es así. ¿Va a seguir esto? ¿Qué va a seguir en una nueva administración? Esa palabra que dijo Trump de decir el dominio de Estados Unidos sobre el mundo occidental y principalmente América Latina. Dominio. ¿Qué es el dominio de la propiedad?
Ustedes son míos.
Y yo te digo, después de ese discurso, cuando la gente habla de soberanía, yo te digo, puede ser una soberanía muy limitada, muy pequeña, muy restringida, ¿no? Dominio. Bueno, dicho esto,
que me dan unas ganas de escuchar al presidente y al futuro canciller, ¿cuáles son sus definiciones? Me refiero al presidente electo. ¿Cuáles son sus definiciones frente a ese tipo de lenguaje del presidente estadounidense?
Mira,
que es de verdad que yo creo que es muy interesante.
¿Cuál va a ser la posición?
¿Cuál va a ser la posición?
Pero sí, frente a sanciones como las que se aplican en este
pero
caso.
Pero ni siquiera es solo el hecho de esa declaración.
Pero mira, a ver, varias cosas.
Nada, entrevista la vale.
Nosotros no tenemos una política exterior que sea una política que trascienda a los gobiernos. La verdad es que no tenemos estrategia. Porque pero hablemos, sí, pero más o menos.
Hubo algo hasta que llegó Piñera Bachelet.
Sí.
Porque logramos acuerdos antes cuando el Mercosur estaba tratando de hacer, nosotros íbamos y le ganábamos a todos.
Pero hace rato que no tenemos.
No, hace muchos años, sí.
Pero yo hago una pregunta. Pregunta a lo mejor sumamente retórica nomás, pero es dirigida al canciller, a Van Claveren. Estamos terminando todos el gobierno de Boric. ¿Dónde está la política exterior turquesa? ¿En qué consistió? ¿A dónde nos llevó? ¿Qué era todo eso? Porque así fue anunciado. Bajo el nuevo gobierno, ¿qué se espera? Porque el diseño de CAST es un diseño de una política exterior económica.
Y por eso pone un canciller que viene del mundo de los negocios.
Y por eso pondría en Estados Unidos un hombre que viene de los negocios. Y por eso es económica. ¿Qué tiene que ver la economía con todo lo que hemos estado hablando con respecto a los chinos y los norteamericanos? Cero. No es económico el asunto. ¿Está bien orientado, CAST? ¿O está disparando y hay que ajustar la mira? Es evidente, ¿no? Lo que estamos hablando. Sí.
Partiendo por la situación que van a tener que enfrentar llegando el 11 de marzo al gobierno con todo lo que está pasando, porque ya es un problema que desde el propio gobierno dicen que va a pasar a la próxima administración.
¿Y si se pone más sensible todavía el gobierno estadounidense con otras cosas, como las compañías eléctricas, la data de la minería?
¿Hasta qué punto van a estar las relaciones también con Estados Unidos y Donald Trump? Tiene cercanía con
José Trump. No, claro, pero ustedes saben que los chinos están haciendo enormes inversiones que para poder capitalizar va a pasar muchos años en materia minera en África. ¿Y qué pasa si ellos tienen acceso a data de las compañías, no solo Codelco, sino al final Codelco entre sindicatos y otros se dan muchas vueltas, pero hay compañías de inversores, digamos, que son extranjeros, canadienses, australianos, que están operando en Chile, y esa data, si la tiene, la accede los chinos, perfectamente podrían incidir en los mercados mundiales. Si ese es el tema, esto era lo que nos explicaban especialistas que conocen por qué el nerviosismo de Estados Unidos.
Lo cierto Mira, para terminar, porque se están jugando cuestiones enormes. ¿Cuál es la desesperación norteamericana hoy día? Grande. La desesperación norteamericana hoy día es que hay un peligro real de que caiga Taiwán. Si Estados Unidos invade Cuba, los chinos van a hacer una declaración, se van a manifestar enojados, pero no van a estar enojados, van a entender que así son las reglas del juego. Taiwán puede caer. ¿Cuál es el problema? Que Taiwán es un líder tecnológico a nivel mundial. O sea, Taiwán, en materia de microchip y de todo ese tipo de cosas, es el líder mundial. Y es irreemplazable. Estados Unidos ha hecho de todo para trasladar esas industrias a Estados Unidos y no le ha resultado. Porque resulta que es más caro producir en Estados Unidos porque no hay tecnología, por un montón de razones. Ha habido incentivos enormes. ¿Por qué están pensando los norteamericanos esto? Porque en esta disputa puede caer Taiwán. Y los chinos se apropiarían de una ventaja tecnológica que es la que tiene el mundo occidental o el mundo China, Taiwán no es occidental, pero está con Occidente en esta materia. En esta disputa enorme, en esta preocupación norteamericana enorme, nosotros con el cable, no sé si me explico. Esto para Estados Unidos es 5 minutos de la reunión que dura 4 horas. La verdad es esa. Y podrán hablar lo que quieran, el ministro, el presidente, Kass, Boris.
Solo,
pero no. ¿Se va a hacer el cable? Yo creo que no. ¿Cómo le está yendo a las empresas chinas en Chile?
Ha habido problemas. Han tenido, sobre todo las que están en concesión o con concesiones o contratos, están complicados. Está el caso del bypass Talca, en la concesión Talca-Chillán, que lo más probable es que eso va a terminar en un arbitraje, y según lo que uno entiende, podría terminar hasta en un arbitraje internacional. Está lo de la tuneladora, la máquina que trajeron los chinos, que ganaron el contrato para hacer la línea 7 del metro, que se echó a perder, se quebraron los repuestos, no había repuestos, no llegaban, muy chino. Y el asunto es que también el contrato se va a poner fin y se volvería a otro tipo de tecnología, lo que podría retrasar la construcción de la línea 7 del metro. Las multas que se le han sacado a la China, a la dueña de SGE, también, por los apagones, los cortes extendidos.
No, yo creo que se le viene duro el mundo a los chinos. Porque la pretensión chilena de ser un equilibrista no está resultando. Le están pegando patadas al cable donde está parado Chile. Patadas.
El problema que tenemos ahí, Tomás, es que China sigue siendo el 40%, digamos, de las producciones en general.
Sí, pero
se van al gigante asiático.
Sí, pero China es pragmático.
Sí, sí lo sabe.
China sabe qué va a pasar Trump, qué va a pasar el otro presidente. Esto es pragmático.
Ay. Por eso es que ahí es donde debería jugar Kast. Con habilidad. Para eso se necesita habilidad diplomática.
A ver, vuelvo atrás. Se produce el golpe militar en Chile, 11 de septiembre de 1973. Todo el mundo soviético, el mundo comunista en esa época, rompe relaciones con Chile. Inmediatamente. ¿Quién lo rompe? Gobernando el Partido Comunista.
China.
No, no rompe. Y tuvieron con Pinochet relaciones muy amables. China es pragmático.
Sí.
China sabe que Chile tiene cobre. Que Chile les puede dar otra oportunidad. Es pragmático. Cuidado, van a esperar como esperaron con Pinochet. No, que Pinochet el asesino. Chinos nos hicieron problema. Y más de alguna vez contamos acá, no lo vamos a contar ahora porque no repetirnos, lo que pasó con el embajador de Chile en China, pues. Cuando el embajador no se daba cuenta que le estaban diciendo que él ya no era embajador y no se lo decían desde Santiago, se lo decían los chinos. Es de un gobierno que cayó y se lo dijeron en forma brutal, y ni más ni menos que era el poeta Armando Uribe, el embajador de Chile en Pekín. Entonces no sé lo que va a pasar en esto. Entonces Gabriela, en medio de esta discusión que nosotros tenemos acá, a veces da la impresión que es una discusión como periférica, un poco, importante para nosotros, pero periférica, y muy provinciana. Pequeña.
Totalmente provinciana.
¿O no?
En comparación a las dos potencias que están entre medio también.
Y por eso el embajador que mandan habla de esta manera. Casi le habla a la provincia, ¿no?
Claro. Que se entiende que es así, al final.
Una discusión prácticamente interna en nuestro país.
Una especie de Marco del Pont. Bajo la colonia española.
Bajo la colonia.
Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel.
Muy buenas tardes.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP correcto que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 40.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La información está primero en Radiograma.
La oficina del presidente electo prolongó la incertidumbre respecto al futuro del proyecto de cable submarino a China. La futura vocera, Mara Sedini, recalcó que posterior al 11 de marzo tomarán una determinación.
Sin embargo, desde la derecha hay actores que exigen tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, el Partido Nacional Libertario pidió convocar al Consejo de Seguridad Nacional para analizar las implicancias del proyecto. Tiene los detalles Bárbara Payal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales a recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada que, por cierto, excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades. Con estas palabras, el presidente Gabriel Boric trasladó la responsabilidad sobre el futuro del proyecto de cable submarino Chile-China Express a la administración entrante de José Antonio Kast. La iniciativa que busca conectar Hong Kong con Concón en la región de Valparaíso a través de una red de fibra óptica de alta capacidad terminó situando a nuestro país en el centro de esta creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. La controversia se intensificó luego de que el gobierno estadounidense, lo hemos hablado por medio del secretario de Estado Marco Rubio, advirtiera que este proyecto podría socavar la seguridad regional y anunciara de esta forma la revocación de visas a 3 funcionarios vinculados directamente con este proceso. La razón, las dudas sobre eventuales riesgos de espionaje y el eventual control estratégico de los datos que circularían por la infraestructura. ¿Qué han señalado desde la oficina del presidente electo? Hasta ahora todo ha estado en línea con mantener la incertidumbre al menos hasta el próximo 11 de marzo. En este contexto, este miércoles, quien se refirió al tema fue la futura vocera de gobierno, Mara Sedini. Al ser consultada sobre la postura que adoptará la próxima administración respecto de este proyecto en particular, sostuvo que cualquier determinación se tomará una vez que asuman oficialmente el gobierno.
Nosotros a partir del 11 de marzo, con toda la información disponible, tomaremos una determinación y voy a insistir con el objetivo de que Chile esté primero, tanto en nuestras relaciones internacionales, nuestras relaciones comerciales, geopolíticas y por supuesto nuestra soberanía.
El senador de la UDI, Javier Macaya, señaló que en el actual escenario internacional marcado por tensiones entre dos potencias mundiales, el gobierno de Chile debe actuar con especial cautela, tanto el entrante como el saliente. En este contexto, sostuvo que lo más conveniente es mantener una postura de prudencia y optar por una diplomacia, dijo, silenciosa, privilegiando el diálogo y evitando declaraciones que puedan escalar innecesariamente la situación o afectar los intereses del país de manera temprana.
Por eso, en el actual contexto geopolítico delicado, como es la disputa tecnológica que tienen dos grandes potencias mundiales, donde Chile no tiene mucho que decir, lo que se espera del gobierno de Chile es prudencia, profesionalismo, diplomacia silenciosa.
En la vereda del oficialismo, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, señaló que una decisión de esta envergadura no puede supeditarse, por ejemplo, a la continuidad o eventual suspensión del programa Visa Waiver, que ha estado, de hecho, bajo cuestionamiento precisamente por Estados Unidos. A su juicio, vincular el análisis del proyecto a ese factor sería reducir un debate de mayores implicancias, y asimismo planteó la necesidad de que el Congreso Nacional tenga un rol activo en esta materia y que su opinión sea debidamente considerada antes de que el próximo gobierno pueda adoptar una postura, una determinación en esta línea.
Uno no puede mirar el pasaporte o la cédula de identidad de un proyecto de inversión, no tiene que evaluar otro tipo de consideraciones, y en ese sentido nuestro país tiene que dar un debate. El Parlamento también tiene mucho que decir aquí.
Si bien dentro de la oficina del presidente electo y también los partidos políticos que respaldan a José Antonio Kast llaman a mantener un compás de espera, desde el Partido Nacional Libertario llamaron a pasar directamente a la acción. Por medio de un comunicado expresaron preocupación por los recientes informes sobre violaciones a la seguridad nacional de Chile comunicados por los Estados Unidos de América en el contexto de las supuestas intervenciones chinas en territorio nacional. En particular, dijeron, se refieren a la instalación de un cable de telecomunicaciones en nuestro país. Así pidieron convocar al Consejo de Seguridad Nacional para analizar las implicancias del proyecto y la tensión diplomática, dejando de paso una crítica al carácter restrictivo de esta instancia, al dicen radicar su manejo bajo el presidente de la República y no otros actores del Estado. Pasemos a escuchar las declaraciones precisamente del presidente de este partido, Johannes Kaiser.
Nosotros tenemos una institucionalidad, que es el Consejo de Seguridad Nacional, que en estas materias no ha sido convocado y que debiese ser convocado para debatir temas tan delicados como este, porque son materias de Estado.
Todo mientras el próximo gobierno, el futuro gobierno, continúa con sus preparativos para el 11 de marzo, para asumir con jornadas de capacitación, por un lado, pero también con otras novedades, por ejemplo, con lo que fue esta revelación del retrato presidencial de José Antonio Kast, el que ha concentrado críticas durante las últimas horas por utilizar esta banda presidencial con el escudo nacional, lo que incluso derivó, lo sabemos, en una denuncia en Contraloría cuestionando la legalidad precisamente del uso de este escudo nacional ante críticas también desde el oficialismo. Sin embargo, desde la oficina del presidente electo hoy salieron a defenderse, a retrucar estos cuestionamientos, señalando que otros presidentes anteriormente también han usado este escudo nacional en la banda presidencial y que esto es un gesto republicano. En paralelo, según todo indica, también dentro de lo que serán los asistentes al próximo cambio de mando, hoy día se dio a conocer que no estarán ni la expresidenta Michelle Bachelet, quien de hecho durante el cambio de mando tiene un viaje previsto a Nueva York en medio precisamente de lo que es el cambio de mando, ni tampoco estaría el expresidente Ricardo Lagos, quien, recordemos, anunció su retiro de la vida pública, Néstor Tomás.
O sea, estaba pensando respecto a toda la agenda que van a tener algunos ministerios, pero sin lugar a dudas los ojos, y me imagino que en la oficina del presidente electo, que hemos visto, tú por interno nos contabas que incluso hasta la futura primera dama llegó, anduvo saludando a todo el mundo, me imagino que uno de los temas centrales es evidentemente la agenda de preparación para los primeros 90 días, pero también está la crisis diplomática que le va a heredar el gobierno de Gabriel Boric como punto principal.
Sí, precisamente. La agenda del presidente electo ha ido en esa línea, en el marco de estas capacitaciones, donde él ha sido parte también tomando estos cursos junto a los ministros y subsecretarios, pero también, lo sabemos, se ha estado reuniendo con el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna para analizar precisamente el curso a seguir de cara a esta tensión diplomática, a lo que será este proyecto de cable submarino y... sabemos esta pronta reunión, encuentro que podría darse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todo eso ha estado sobre la mesa y particularmente por la gravedad de los hechos, por las distintas presiones políticas. De hecho, sabemos que desde el gobierno el actual ministro Juan Carlos Muñoz estaría dispuesto también a entregar mayores antecedentes al gobierno entrante, en particular a su par, a quien va a asumir esta cartera de transportes y telecomunicaciones, porque ese ha sido uno de los argumentos, una de las exigencias también desde la oficina del presidente electo para tomar una definición, obtener mayores antecedentes, cómo se dio todo el curso de este proyecto, esta tramitación, y con esa claridad poder, dicen, entregar una postura ya definitiva a partir del 11 de marzo.
Que más o menos debería estar claro. Gracias,
Bárbara. Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Corporación Chilena de la Madera, la CORMA, solicitó al gobierno dialogar con Estados Unidos en materia de aranceles para evitar así la crisis del sector, luego que en diciembre del año pasado las exportaciones del rubro disminuyeran más de un 40% en la región del Biobío. Los detalles desde Radio Biobío en Concepción con Óscar Valenzuela.
En medio de la tensión entre Chile y Estados Unidos, la Corporación Chilena de la Madera pidió al gobierno dialogar con el país norteamericano para que los productos chilenos del rubro puedan ingresar sin los aranceles dispuestos por Donald Trump. Esto luego que en la región del Biobío, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, las exportaciones forestales disminuyeran en un 40,7%, esto en el mes de diciembre del año pasado. Según el presidente de la CORMA a nivel nacional, Rodrigo O'Ryan, se requiere tener estas conversaciones a la brevedad con Estados Unidos ante la vocación forestal que tienen algunas regiones del país.
Que el gobierno nos apoye generando demandas ancla, en especial para que las pymes puedan atravesar este minuto, y también tenemos que seguir en instancias de colaboración y conversación con el gobierno norteamericano para que en esta readecuación de los flujos de productos forestales en el mundo hacia Estados Unidos, Chile pueda tener y mantener una posición relevante.
En el Biobío, el seremi de Hacienda Sebastián Rivera explicó que el descenso de las exportaciones forestales en más de un 40% tiene que ver con la baja demanda mundial de la celulosa y que la región se encuentra expuesta a estos cambios a nivel internacional ante una debilidad estructural. Se suma a que la compra de China también cayó por sobre el 50%.
En donde este descenso está alineado con la caída mundial en la demanda de celulosa y madera, esto es multifactorial, en donde evidencia una vulnerabilidad estructural del Biobío al ciclo internacional y a la dependencia de productos primarios. En el informe, la celulosa, que es la principal mercancía del sector, disminuye un 51,7%, confirmando que la región está excesivamente expuesta a este commodity.
La autoridad agregó que el gobierno está trabajando en buscar soluciones soluciones a esta problemática, más aún en zonas como la provincia de Arauco, que tienen justamente una vocación forestal y además vulnerabilidad social. Recordemos también que las empresas forestales están realizando inversiones en otros países, como el caso de Arauco, que se abrió al negocio en Brasil, argumentando en su momento mejores condiciones comerciales que en Chile.
En la comuna de Cabrero, desconocidos robaron un densímetro nuclear de alto riesgo en su manipulación por contener radioactividad.
En tanto, autoridades enfatizaron en la peligrosidad que reviste la manipulación indebida de este aparato para la salud y también para el medio ambiente. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Carabineros de la sección de investigación policial CIP de Yumbel investiga el robo de un densímetro nuclear desde una camioneta en una empresa cuya planta se encuentra en la comuna de Cabrero. De acuerdo a la información entregada a Carabineros por la empresa afectada, se trata de una caja de blindaje de color amarillo correspondiente a un equipo radioactivo de tercera categoría con cesio 137 o medidor de densidad de humedad. Las empresas ocupan este implemento para medir el grado de humedad en obras viales, indicó. Además, Mirna Gutiérrez, delegada provincial de la Academia de Salud de Bio Bio, sostuvo que este aparato de estos elementos revisten riesgos severos a la salud de las personas y también al medio ambiente.
Aparatos utilizados principalmente en construcción, que permiten medir y controlar la densificación de suelos, capas asfálticas, capas granulares y losas de concreto. Estos aparatos de medición utilizan isótopos radioactivos, por lo que su uso indebido y sin la preparación técnica para utilizarlo o manipularlo, reviste graves riesgos para la salud, tales como quemaduras profundas en la piel, náuseas, vómitos, alteraciones digestivas y molestias generales asociadas a una gastritis.
Se solicitó que cualquier información de este implemento debe darse de inmediato a Carabineros, PDI o algún organismo de salud pública para poner a resguardo a la comunidad y el medio ambiente que se puede ver afectado con una manipulación indebida. Bio Bio, la radio.
Ya 12 aumentaron los fallecidos tras la explosión de un camión de la empresa Gasco en la autopista General Velázquez a la altura de la comuna de Renca, según el último reporte del Ministerio de Salud. Los detalles con Gianfranco Nebot.
Nuevo reporte, la Subsecretaría de Redes Asistenciales aumentó a 12 los fallecidos tras la explosión de un camión de la empresa Gasco en la autopista General Velázquez en la comuna de Renca. Se trata de una persona que estaba siendo atendida al interior del Hospital del Trabajador H. Respecto al estado de salud del resto de los afectados, actualmente 9 personas continúan hospitalizadas en distintos recintos de la red pública y privada. De ellas, 5 permanecen estables dentro de su gravedad y en riesgo vital, mientras que 4 se encuentran en unidades de cuidados intermedios. Desde la clínica Indisa, el jefe de urgencias, Leonardo Ristori, explicó que las quemaduras provocadas por la explosión son de extrema complejidad, detallando que cuando se trata de lesiones muy profundas, la piel no es capaz de regenerarse por sí sola, por lo que es necesario injertar piel nueva sobre la herida.
Quemaduras muy profundas como las que produjeron la explosión que la que tuvimos la semana pasada, ahí la piel no es capaz de recuperarse. Hay que poner una piel nueva sobre la herida una vez retirada la piel quemada.
En tanto, desde el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Exposta Central, el subdirector Jorge Ibáñez señaló que uno de los pacientes continúa en estado grave y en riesgo vital, por lo que las próximas intervenciones deben realizarse con extremo cuidado.
Este paciente ha sido sometido a una cirugía, pero está muy grave, persiste con riesgo vital, por lo tanto uno tiene que tener bastante cuidado en las siguientes cirugías.
Desde las autoridades, el gobernador de Santiago, Claudio Rego, explicó que si las familias requieren orientación a través de la Seremi de Salud, se les puede poner en contacto con abogados particulares dispuestos a asumir la defensa penal y civil de manera gratuita.
Creemos que es importante que el Ministerio de Salud, a través de la red asistencial, por supuesto, aporte y cuide a las personas que todavía están en estado de gravedad.
Los pacientes están distribuidos en la Mutual de Seguridad, en el Hospital del Trabajador, en la Clínica Indisa y en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Exposta Central. Las autoridades recalcaron que el monitoreo es permanente y que se mantiene el apoyo médico e institucional para los afectados y sus familias.
Ante la Policía de Investigaciones, por su participación en el asesinato de un conductor en Osorno, se entregaron dos personas en las últimas horas. Una discusión previa desencadenó este homicidio. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Fue el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía Civil en Osorno, Javier Justi, quien confirmó que se trata de dos hermanos, quienes ya al verse acorralados por los detectives, decidieron entregarse en el cuartel de esta ciudad. Esto luego de participar de la muerte de un joven conductor de 27 años que recibió un proyectil balístico en la zona del tórax, en un hecho registrado en el sector de Rahue, al poniente de esta ciudad.
Son dos hermanos de 23 y 26 años que se fueron a entregar, que ellos ya sabían que estábamos tras su pista, así que fueron directamente al cuartel nuestro y se entregaron ante el personal de la Brigada de Homicidios.
Al explicar cómo se desencadenan los hechos, se confirmó una riña previa en el radio céntrico de Osorno.
Todo esto comienza en un servicentro de la zona central de la ciudad. Después de haberse golpeado ahí mutuamente estas dos personas, empiezan una persecución. Uno de estos hermanos llama al otro y le dice que había tenido una pelea. Este hermano va en ayuda de su familiar y chocan a la hora víctima. Es el tercer vehículo que llega, es el que llega con el arma.
Los detenidos no cuentan con antecedentes prontuariales y ahora se espera la formalización de cargos, asociado también al informe pericial por parte del Servicio Médico Legal de esta ciudad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Doble vía y el refuerzo de las rutas hacia la zona lacustre de la Araucanía pidió el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, para evitar que la comunidad quede expuesta a emergencias por incendios o erupciones volcánicas con evacuaciones masivas. Los detalles en el informe de Amparo Montoya de Radio Bio Bio en Temuco.
Un millón de personas visitó la comuna de Pucón durante los meses de enero y febrero, generando atochamientos en la comuna y un alto flujo vehicular en la principal vía que conecta la ruta 5 Sur con la zona lacustre de la Araucanía. Un camino que parte en Freire y que se busca convertir en doble vía con el objetivo de evitar accidentes y mejorar el desarrollo turístico. Sin embargo, esa no es la única prioridad para autoridades locales, apuntando a la necesidad de mejorar la conectividad ante eventuales evacuaciones masivas. El alcalde de Bópoli en Pucón, Sebastián Álvarez, señaló que ante posibles incendios forestales o emergencias por erupciones del volcán Villarrica, la comuna está amenazada porque, dijo, no hay por dónde sacar a las personas.
Pero las prioridades para Pucón hoy día tiene que ver con las redes que salvan vía, la red vial que salva vía. Hoy día Pucón está amenazada frente a una erupción volcánica. Frente a un incendio forestal, no tenemos por dónde evacuar a las personas de esta comuna. Y eso sería un caos, y eso lo estamos levantando con anticipación. No es capricho de la comuna la solicitud de mejoramiento de la red vial. Estamos hablando de un tema de subsistencia.
Previo a estas declaraciones, el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, señaló que la doble vía entre Freire y Pucón será una prioridad.
Sin duda que la conectividad entre Freire y Pucón, con una ruta alternativa a la que existe hoy día, sobre todo en la zona de Villarrica, Pucón, es una prioridad. Es una prioridad retomar obras que son útiles, que son importantes, que generan conectividad a los chilenos, que quizás vamos a dejar obras iniciadas, no es con el afán de inaugurar nada, simplemente hacer nuestro deber.
Por otra parte, el alcalde de Pucón pidió avanzar en la conectividad norte hacia el lago Villarrica, señalando que hay un proyecto para concretar esta ruta y que permitiría reforzar la red vial hacia la zona lacustre, mientras que por el sur, dijo, es importante mejorar el camino por Loncoche o considerar la propuesta de doble vía por ese sector. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata
internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Opinión con independencia. Radiograma.
Vamos a ir con información del momento. Un incendio forestal en la comuna de Perquenco, 40 kilómetros al norte de Temuco, ha generado una alerta de evacuación. Desde Radio Biobío en Temuco, informa Carlos Martínez.
Hace solo instantes, el Senapredo, a petición de CONAF Araucanía, ha activado alerta roja para la comuna de Perquenco. Esto es unos 40 kilómetros al norte de Temuco. Esto a causa del incendio forestal Huacolta 2, que está consumiendo aproximadamente 15 hectáreas de superficie cultivable muy cerca de la Ruta 5, generando además una densa columna de humo que se eleva por varios metros. Se ha emitido una alerta SAE para el lugar Yancamil y lugar Huacolta, que son rurales en la comuna de Perquenco, a objeto de evitar daño en las personas producto del avance del fuego. Hay combate terrestre y aéreo a esta hora en este incendio que, insistimos, ha obligado a activar alerta roja para la comuna de Perquenco y activar alerta SAE. Estaremos ampliando en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Y vamos a otro tema. Este viernes se revisarán las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en una audiencia que estará marcada por el tiempo que la exautoridad ha estado sujeta a arresto domiciliario total.
Desde septiembre de 2024, Jadue acumula cerca de un año y medio bajo la medida más intensa fuera de la prisión preventiva en el marco de la causa Farmacias Populares, donde enfrenta cargos por fraude al fisco, cohecho, estafa y negociación incompatible.
La defensa solicitará rebajar la cautelar a arresto domiciliario nocturno o arraigo nacional, argumentando que el prolongado encierro total resulta desproporcionado, considerando el avance de la investigación y la etapa procesal en que se encuentra la causa con la preparación de juicio oral fijada para el 9 de junio.
En ese escenario, el transcurso del tiempo bajo la medida restrictiva de libertad aparece como uno de los factores que podría ser ponderado por el tribunal.
Para la académica de la Universidad del Desarrollo, Jimena Marcasolo, las cautelares personales son esencialmente modificables y deben revisarse periódicamente.
En este caso se consulta sobre la medida cautelar de privación total de libertad del imputado en el domicilio, y esta medida se le aplican en relación a su procedencia, duración, impugnación y ejecución, las mismas reglas que proceden respecto a la prisión preventiva. Por lo tanto, también procede que se aplique esta revisión habiendo transcurrido ese plazo ya mencionado anteriormente.
Desde otra vereda, el exfiscal Andrés Cruz advierte que el tiempo no está expresamente contemplado por la ley como un criterio autónomo para sustituir o suspender una cautelar, pues los parámetros centrales siguen siendo el peligro para la seguridad de la sociedad, de la víctima, el riesgo para el éxito de la investigación o el peligro de fuga.
Sin embargo, reconoce que la jurisprudencia ha ido incorporando el factor temporal en ciertos casos.
Ya que se estima que si el sujeto no ha incumplido las mismas durante un largo periodo de tiempo, es posible reemplazarla con otra que sea menos rigurosa, tomando en consideración la etapa en la que se encuentra una investigación.
De esta forma, Daniel Jadue se juega no solo su futuro laboral, sino también su continuidad política en esta revisión de sus medidas cautelares.
El viernes se conocerá finalmente si es que Daniel Jadue llega bajo el arresto domiciliario total a la preparación del juicio oral en su contra, o si por el contrario logra el arresto domiciliario nocturno o una medida menos intensa.
Fijaron fecha para desarrollar audiencia para debatir el cierre de la investigación en la causa derivada de eventuales actos de corrupción en la municipalidad de Puerto Montt. Los detalles los tiene Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Para el 15 de abril a las 10 de la mañana quedó fijada la audiencia en la que se discutirá la necesidad de acabar con la indagatoria cuya ampliación de plazo más reciente ya se venció. El pasado 20 de febrero la Fiscalía pidió audiencia para reformalizar a todos los imputados y buscando que se evalúe una nueva extensión. Días después, la defensa de uno de los indagados pidió que se finiquite la investigación, lo que fue acogido. Hace algunas jornadas, en entrevista con Bio Bio, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, aseguró que vencido el plazo estaban en condiciones de avanzar al cierre y preparar la acusación.
Son investigaciones extremadamente complejas desde el punto de vista de la cantidad de los antecedentes que hay que analizar y de las características de los mismos. Llámese antecedentes contables, antecedentes de tráfico telefónico, son muchísimos. Y bueno, ahora con la tecnología igual cada vez es un poco más fácil, digamos, analizar, pero faltaban análisis. Y cuando se vence ese plazo de 40 días vamos a estar en condiciones, por cierto, de cerrar y presentar la acusación.
Los delitos perseguidos por la Fiscalía son fraude al fisco, cohecho, soborno, uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. Esto está relacionado con la eventual contratación de trabajadores fantasma que habrían devuelto parte del sueldo que se les depositaba, lo que pudo haber terminado en las cuentas del ex alcalde Gerbo y Paredes, permitiendo que aumente su patrimonio. Adicionalmente, se indagan los depósitos de un ex gerente zonal de la empresa de mantención de áreas verdes en Puerto Montt, desde donde se indagan pagos para poder solventar la defensa del suspendido militante socialista cuando se discutía su destitución en el Tribunal Electoral Regional. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y en un 21% aumentaron las listas de espera durante la administración del presidente Gabriel Boric entre el primer trimestre de 2022 y el cierre de 2025, según un estudio del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo.
Desde el Ministerio de Salud, aludidos por el documento, respondieron que el análisis no debe centrarse solo en el número de personas en lista, sino en los tiempos de espera. Los detalles con Aline Desormó.
En un 21% aumentó la lista de espera en salud durante la administración del presidente Gabriel Boric entre el primer trimestre de 2022, cuando asumió el actual gobierno, y el cierre de 2025. Así lo reveló un estudio de Libertad y Desarrollo que cifra en más de 430.000 las personas que se sumaron al sistema público en ese periodo, elevando el total a cerca de 2.5 millones de pacientes. Consultada por el tema, la subsecretaria subrogante de redes asistenciales, Carmen Aravena, sostuvo que no es correcto evaluar el fenómeno solo por el número total de personas en espera. Afirmó que el indicador clave es la mediana de días y aseguró que hoy ese tiempo es el más bajo desde 2016 y que ha caído con fuerza tras la pandemia. Además, recalcó que más de 11 millones de personas han salido de listas en este periodo y que la red ha debido absorber a cerca de 1.5 millones de nuevos afiliados a FONASA.
Si solo miráramos la cantidad de personas en espera, podríamos cometer un error grave de interpretación. Por eso el indicador válido son los tiempos de espera efectivos. Y los datos objetivos muestran avances.
En la misma línea, el ex subsecretario del gobierno de Michelle Bachelet, Jaime Barrows, planteó que mirar solo el aumento de pacientes puede llevar a conclusiones erradas. Explicó que la base de usuarios creció de forma importante y que la señal de mayor resolutividad está en la disminución de los días de espera y en el aumento de prestaciones realizadas.
Sino que el resultado se refleja en la disminución de los tiempos de espera de los listados. Así que yo creo que se ha hecho, sobre todo en el último tiempo, un trabajo importante.
Pero desde el Congreso el tono es mucho más duro. El senador y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, aseguró que no se puede hablar de legado cuando aún hay cerca de 300.000 personas esperando una cirugía y alrededor de 2.5 millones una consulta con especialista. A su juicio, el gobierno no priorizó a tiempo las reformas necesarias y dejó pasar años clave para enfrentar el problema de fondo.
Hoy día hablar de legado, no. No hay legado. Todas las listas de espera están muy lejos de satisfacer a la ciudadanía porque seguimos teniendo cerca de 300.000 esperando una cirugía o cerca de 2.5 millones.
Así el debate no solo se centra en las cifras, sino también en cómo se mide el desempeño del sistema y qué quedará instalado como legado en salud de esta administración.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a retomar el contacto a esta hora con Bárbara Payal, Información Política. Bárbara, te escuchamos.
Volvemos a conectar porque ha ocurrido un hecho que quizás pueda causar algún tipo de ruido político precisamente entre los actores del mundo político, porque durante esta tarde se esperaba que el futuro ministro de Transporte, Luis de Grange, llegara hasta dependencias del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para sostener una especie de reunión con el actual ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, para precisamente entregar mayores antecedentes sobre lo que es este proyecto de cable submarino Chile-China Express. Sin embargo, pese a que incluso el ministro Muñoz tuvo que volar básicamente desde Talca para hasta Santiago para esperar al futuro ministro de Transporte, se registró que no llegó a esta convocatoria el futuro ministro. En particular, dicen desde fuentes del Ministerio de Transporte que incluso habían sido confirmadas su asistencia por parte de jefes de gabinete de distintas divisiones. Habían enviado incluso el RUC del futuro ministro para que pudiera acceder en los sistemas de seguridad de dependencias de la cartera y manejaba la información que sí asistiría. Sin embargo, no llegó a esta convocatoria donde precisamente se esperaba que se entregaran mayores antecedentes, mayores detalles respecto a la tramitación de este proyecto. Consultamos preliminarmente qué habría pasado precisamente a cercanos del futuro ministro. Lo que nos dicen es que esta reunión, que era una de las segundas en el marco del proceso de traspaso, era más bien específica para subsecretarios y jefes de división de la subsecretaría de transporte. Esa es una primera respuesta que nos han dado precisamente cercanos al futuro ministro de transportes y telecomunicaciones. Un hecho entonces que podría marcar quizás un ruido a nivel político en el marco de toda esta tensión que ha significado precisamente esta, digamos, controversia diplomática entre Estados Unidos y el gobierno chileno.
Estaremos atentos, las imágenes que tenemos son en directo del Ministerio de Transporte, porque estamos en el Ministerio de Transportes en estos instantes, y por lo tanto vamos a mantener, a ver si hay una explicación, vamos a mantener contigo líneas abiertas. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Donde tú estás, BioBio está.
Fiscalía Nacional confirmó la ampliación de plazo para realizar diligencias en la casa de Julia Chuñil en Mafil, esto en la región de Los Ríos. De Radio Biobío Maldivia nos informa Carlos López.
Con el fin de ubicar el paradero de Julia Chuñil Catricura,
o algún indicio que permita dar con ella, fue ampliada la búsqueda y rastreo en el inmueble de la mujer de 72 años, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024, caso que mantiene como imputados formalizados por parricidio a 3 de sus hijos y a su ex yerno por homicidio. Según confirmó la Fiscalía Nacional, las diligencias en la vivienda ubicada en el sector de Huichaco Sur se extenderán hasta el 15 de marzo. Policialmente en ellas trabajan la sección de encargo y búsqueda de vehículos y personas, SEV, y el laboratorio de criminalística de carabineros, la BOCAR, sin informarse de resultados. Hasta ahora han habido intensos operativos con perros y excavaciones en el lugar, también la revisión de una fosa séptica y la destrucción de un radier en una bodega del predio, ya que el Ministerio Público maneja la hipótesis de que el cuerpo podría estar enterrado en dichas inmediaciones. El delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial, indicó que como gobierno han apoyado en la gestión de recursos para que la Fiscalía desarrolle la investigación, lo que mantendrá con esta ampliación de plazo de las diligencias en la casa de Julia Chuñil.
Continuar en la etapa de facilitar y favorecer el trabajo que la Fiscalía lleva adelante y, por supuesto, aportar con todas las coordinaciones con los, principalmente los policías. Por tanto, si hay una extensión de la diligencia, continuará nuestra participación en ese ámbito para poder facilitar el trabajo que la justicia tiene que llevar adelante.
Hay que indicar que por el caso, uno de los hijos de Julia Chuñil está en prisión preventiva y los otros dos con arresto domiciliario, al igual que el ex yerno, desde mediados de enero, cuando fueron formalizados. Por otro lado, la búsqueda del cuerpo de la mujer también fue ampliada hace más de una semana hacia el fondo La Fritz, de propiedad del empresario Juan Carlos Mostart, quien en un principio tuvo calidad de imputado y pasó luego a la de testigo en la causa. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Once personas detenidas dejó un operativo de carabineros que desarticuló una asociación criminal denominada Las Cholas de Cartagena por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas. Vamos hasta una de las unidades móviles de la radio en Valparaíso. Benjamín Duque, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, un operativo encabezado por el personal del OS-7 de Carabineros de San Antonio que permitió desarticular una asociación criminal denominada Banda Los Cholas en la comuna de Cartagena. La diligencia dejó un total de 11 personas detenidas por el delito de porte ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas en pequeñas cantidades y por mantener órdenes de detención vigentes. El procedimiento se desarrolló en virtud de una orden de investigar y de entrada y registro, lo que permitió el ingreso simultáneo a 8 domicilios en distintos puntos de la comuna. El despliegue contó con apoyo del GOPE de Santiago, Valparaíso y Rancagua, además de distintas unidades de carabineros antidrogas y las secciones OS-7 de Aconcagua, Valparaíso y Rancagua. Las 11 personas detenidas son todos mayores de edad, de nacionalidad chilena y con antecedentes penales. De ellos, 4 se mantenían prófugos de la justicia por delitos como posesión, tenencia de arma prohibida, receptación, daños, tráfico de drogas en pequeñas cantidades, posesión y porte y munición de sustancias químicas, además de amenazas. Durante el operativo se incautaron una escopeta calibre 12, un revólver calibre 38 y una carabina modificada marca Miley, además de munición de distintos calibres, incluyendo cartuchos 38, calibre 12 y 16, junto a 12 vainas percutadas. También se decomisaron de 12 chalecos antitrauma, un casco negro tipo militar, pasta base de cocaína, marihuana, una prensa hidráulica, dinero en efectivo y diversas especies asociadas al delito. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Buenas tardes, amigo Radio Bio Bio, para informar un volcamiento de camión pasado Colcura hacia Arauco en una curva, para que tengan precaución. Gracias, saludos.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
El veredicto conocido este miércoles 25 de febrero terminó con la absolución de todos los acusados por el ataque armado ocurrido en agosto de 2022 en el sector de Playa Ancha, hecho que dejó 2 personas fallecidas.
La resolución dejó 5 condenas, las imputaciones por 2 homicidios consumados y 2 homicidios frustrados, luego que los jueces cuestionaran la suficiencia de la prueba presentada por la Policía de Investigaciones y ordenaron excluir un testimonio clave por haber sido obtenido vulnerando garantías fundamentales. Los detalles los tiene Aníbal Rosales.
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso absolvió a los 5 acusados por el ataque con armas de fuego a un vehículo ocurrido la noche del 22 de agosto del 2022 en la localidad de Playa Ancha. El hecho, según lo establecido en el juicio, se dio cuando al menos 3 de los acusados dispararan directamente contra un automóvil, provocando la muerte de 2 ocupantes adultos en el lugar y dejando a 2 menores heridos, uno con lesiones de carácter grave. La jueza relatora Pamela Peralta argumentó que el tribunal adoptó la decisión absolutoria de los imputados al estimar que la prueba presentada por la Policía de Investigaciones no era suficiente para condenar y que, en palabras de los jueces, parte de sus antecedentes afectó garantías, por lo que no cumplían con el estándar exigido.
Se tiene especial consideración que la declaración del grupo colectivo directo de los hechos judiciales BJEG presenta contradicciones e inconsistencias que impiden la acreditación, más allá de toda duda razonable, de los hechos y participación imputada. Por otra parte, no resultan suficientes los indicios levantados.
Por su parte, el fiscal Germán Cruz, de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso, explicó tras el veredicto que desde la perspectiva del Ministerio Público, la evidencia aportaba indicios, pero no permitió superar la convicción, más allá de toda duda razonable, que exige la ley para dictar una condena.
Evidentemente no compartimos la resolución de los magistrados, pero tiene ese carácter. Es la resolución de los jueces que vieron el juicio. La decisión absolutoria, en los términos que acaban de indicar, fue porque la prueba, en palabras de ellos, vulneró algunas garantías. Por lo tanto, esta absolución, a nuestro parecer, no abre una nueva línea investigativa.
El tribunal señaló que no fue posible ubicar en el sitio del suceso un vehículo cuya presencia sostenía la teoría del caso, lo que debilitó parte del relato del Ministerio Público. Además, evaluó al único testigo directo mencionado en audiencia y describió su declaración como contradictoria e inconsistente, por lo que, a su juicio, no permitió acreditar la participación atribuida con el nivel de certeza exigido. Tras la absolución, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso fijó para el lunes 9 de marzo a las 8:30 horas la lectura de la sentencia con sus fundamentos y la resolución dejó sin efecto las medidas cautelares vigentes y ordenó la libertad de los acusados, mientras la Fiscalía evalúa presentar un recurso de nulidad una vez conocidos los fundamentos completos del fallo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
La Municipalidad de La Florida se encuentra concretando la segunda etapa de desalojo de la toma Dignidad. Nos cuenta Carlos Godoy.
Sí, ya nos hemos trasladado acá hasta la comuna de La Florida. Segunda y última fase del desalojo de la toma Dignidad, un operativo que busca retirar la totalidad de las viviendas que aún permanecen en este asentamiento, un lugar donde en la mañana ya lo habíamos informado, ¿no? Se registraron incidentes, también la instalación de algunas barricadas por parte de algunas de las personas que vivían en este lugar, todo esto ante la llegada de las autoridades de la comuna. Un procedimiento que se desarrolla hasta este momento con el apoyo también de carabineros, de la PDI, del Serviu, de la Delegación Presidencial Metropolitana, y que también derivó en estos incidentes, ¿no?, que fueron contenidos rápidamente por la policía, labores de desalojo que se iniciaron, según lo que afirmaron desde el municipio, según lo planificado. Es un campamento donde habían 400 viviendas, luego también en 2024 fueron retiradas otras 200 durante la primera etapa del proceso, y ya durante esta etapa se debería culminar con esta operación, un procedimiento que desde el municipio insisten en que se trata de un asentamiento que está emplazado, ¿no?, en una zona declarada inhabitable que corresponde, ¿no?, a la quebrada de Macul, un área que mantiene el riesgo de aluviones. También han reiterado que todas estas familias fueron notificadas desde octubre pasado y que posteriormente también se emitió un decreto formal de inhabitabilidad, luego también de que se realizaran más de 20 operativos para ofrecer alternativas habitacionales tanto definitivas como transitorias por parte del municipio, y se habilitó también incluso un albergue temporal con capacidad para al menos 50 personas. Es en este contexto en que a las 20:30 horas el alcalde de esta comuna va a entregar un balance preliminar de esta primera jornada. Incluye también el avance del desarme de las estructuras, también los detenidos que se registraron durante esta jornada y el estado de salud también de un trabajador que resultó afectado en medio de esta situación gestada durante horas de la mañana. Estamos a la espera de las autoridades. Va a llegar también el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, va a ofrecer un punto de prensa donde vamos a poder hacer todas las consultas respecto a esta primera jornada de esta última etapa de desalojo de la toma de Dignidad acá en la comuna de La Florida. Bio Bio, Larra.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
es una presentación de Arch Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El futuro ministro de Transportes, Luis de Grange, no llegó a la reunión bilateral que tenía pactada con el titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz.
En la previa, el presidente Gabriel Boric respaldó a Muñoz por la polémica del cable submarino chino.
La Contraloría rechazó dos contratos de operación de litio por errores del Ministerio de Minería.
El suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, buscará rebajar el arresto domiciliario total que pesa en su contra.
La defensa de Daniel Jadue se prepara para la audiencia de revisión de medidas cautelares.
La Municipalidad de La Florida se encuentra concretando la segunda etapa de desalojo de la Toma Dignidad.
Un reo se fugó desde la sala de audiencias del Juzgado de Garantía de Colina. Un segundo reo fue recapturado.
La influencer y cantante Fran Mayra, quien fue detenida por colisionar con un motociclista en La Barnechea, quedó con arraigo nacional y firma mensual.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.